Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
La función Shalom. Del hombre y de la mujer, el rol del hombre y de la mujer en la iglesia. Creo que hemos ido viendo más o menos cómo es. Hemos ido viendo cómo es en los servicios públicos, cómo es fuera del servicio público. En esta última lección vimos la gran importancia de la mujer dentro de la iglesia. Vemos todo ello. Me gustaría que fuéramos ahí a la carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro, y que viéramos este bello ejemplo que tocábamos muy poco ayer, pero que hoy vamos a ver un poquito más. Ahí en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Imagínense ustedes si un hombre que es buena cabeza y una mujer que es un excelente cuerpo o excelente esposa, ¿cómo le podrían servir a Dios? Reconocemos que la iglesia se mueve por las mujeres que hacen una gran obra. Pero también, hermanos, si los dos y el matrimonio hacen su rol y su función, la iglesia tiene un poder increíble, un poder increíble. Hay una mujer que es anónima, la conocemos todos porque hemos oído mucho de ella, y que aún el apóstol Pablo hace referencia a ella en primera carta de Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, y sabemos que Cefas es Pedro. Fíjate tú, aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta mujer, la esposa de Pedro, la historia habla de que la iglesia primitiva inició el día del Pentecostés, pero habla de los discípulos, los cuales se reunían mucho antes de ese tiempo. Si tú ves la historia en los evangelios, te das cuenta que Capernaum o Cafarnaum, como se dice en arameo, la ciudad de Naúm, era el lugar donde se inició a reunir aquellos que eran discípulos de Jesús. Ahora, normalmente cuando una mujer quedaba viuda, el hijo mayor tomaba posesión de autoridad y de dominio. Pero ¿qué pasaba si no tenía hijos varones? Entonces, en la cultura judía, el esposo de la hija mayor era la que tenía posesión de esa familia. Y cuando hablamos del inicio del evangelio y del inicio de las misiones de Jesús, Jesús dice que hizo de su ciudad Capernaum. La pregunta es ¿por qué? Bueno, estaba enfrente del mar de Galilea, bueno, de ahí podía llegar a varios puntos a través de de la barca. Pero ¿dónde se reunía? ¿Y dónde vivía? Bueno, cuando tú ves en la arqueología y ves la ciudad de Capernaum, hay solamente un lugar que en los tiempos que menciona la Biblia fue extendido para que cupiese más gente. Las casas en aquellos tiempos eran pequeñas, pero una vez que los discípulos llegan a Jesús, esta casa donde se cree vivió la madre de la esposa de Pedro tiene una adición para que quepan unas 80 personas más. y data en el estudio de Carbono al tiempo que hablan los evangelios. Se cree que ahí fue donde vivía Pedro con su esposa y con su suegra. Pero esta mujer no tiene nombre. De esta mujer no sabemos quién es. Sabemos que Cefas fue imprudente al principio, que después fue un gran siervo de Dios. No solamente predicó el día del Pentecostés, sino que después hizo un excelente trabajo en la obra del Señor. Dio inicio a los gentiles, tenía las llaves del reino para dar inicio al judío primero en Pentecostés y luego a los gentiles, tales como Cornelio y los descendientes. Pero, ¿puede acaso un hombre hacer lo que hace o que hizo Pedro sin la mujer? Yo creo que no. Nosotros tenemos un hijo, yo no podría estar aquí si mi esposa no estuviera al tanto de Calvo. Yo reconozco que no podría hacer lo que hago si mi esposa no estuviera dispuesta a acostarse sola muchas veces. Una confianza, un amor en Dios. Bueno, este Pedro se llevaba a su esposa y al igual que Sara, a los lugares que iban tal vez no eran cómodos, pero siempre estaba su mujer. Y no sabemos el nombre de la esposa de Pedro. Pedro no solamente fue apóstol en posición, Pedro fue anciano, y aquí en esta carta se introduce diciendo yo, anciano, con vosotros, o en este caso, pastor, con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que Pedro, llenaba todos los requisitos para ser también, ¿qué? Anciano, pastor u obispo. Y no podía hacer esto a menos que gobernase bien su casa. Pero ¿puede acaso un hombre servir en su rol en la iglesia si su mujer no hace su función? ¿Y qué sucede cuando los dos hacen su función? Vienen a ser una pareja poderosa de gran servicio dentro de la iglesia. Y este era Pedro. Aún Pablo dice, mira, veo a Pedro, a Cefas, y qué bonito que trae su mujer. Qué bonito que traes, no tengo yo derecho, fíjate lo que quería Pablo, yo no tengo derecho de traer mujer como Cefas. Porque ¿qué hacía ella? Para poder ser el anciano tenía que ser sumisa. Para que Pedro hablase, como hablamos hoy en la carta, de que la mujer debe de ser sujeta, debe de ataviarse en el... Tiene que haber buen ejemplo. Pedro no podía hablar si la mujer era a otro lado. Si su esposa era escandalosa, si su esposa, ¿verdad?, no tenía pudor, si su esposa no era casta, ¿cómo Pedro iba a estar hablando de castidad y de pudor? La mujer de la cual no sabemos su nombre siempre estaba ahí. Porque detrás de un gran hombre siempre hay una gran, ¿qué? Mujer. Es más, en la cultura egipcia, cuando llevamos al grupo, la vez pasada fuimos a Egipto, y les enseño yo a los hermanos, ¿verdad?, los jeroglíficos y labrado, las piedras, las pirámides, las tumbas, siempre está el faraón y siempre está la mujer atrás con el brazo en el hombro. Porque decían los egipcios, detrás de un gran hombre hay una gran ¿qué? Y sabían que para gobernar necesitaban el apoyo total de su mujer. Y es la verdad. Cuando el rol del hombre y el rol de la mujer se unen y hacen lo que tienen que hacer, hermanos, pueden ser ancianos de la iglesia. ¿Cuántos ancianos no necesitamos en la iglesia? ¿Por qué la iglesia sufre? Porque los hombres y las mujeres no están haciendo su función. Porque si lo hicieran, hubiera mucha gente que pudiera servir en la iglesia como ancianos. Y aquí vemos a esta mujer de la cual ni siquiera sabemos su nombre, la esposa, ¿de quién? De Pedro. Ella estuvo presente, era parte de las mujeres, como que leímos en Hechos 1:14. Ella estuvo presente ahí cuando Pedro estaba orando. Ella estuvo presente cuando Pedro estaba predicando. Esto es, ella estaba ahí, pero nunca se habla de ella. Fíjate cómo en forma de anonimato se mencionan los nombres de los apóstoles o de los discípulos que iban a ser apóstoles y después, y las mujeres. Qué mala onda, ¿a poco no? Dirían algunas hermanas, yo ahí le hubiera dicho a Lucas, ¿sabes qué, Lucas? Ponle mi nombre, por favor. Quiero mujeres y la hermana tal. No. Esta mujer estaba dispuesta a pasar desapercibida por amor a ella. O sea, fíjate, que Pedro viniese a su mujer y le dijese, ¿sabes qué, mi amor? Voy a dejar de ser pescador porque hubo un hombre que me dijo que voy a ser pescadores de hombre y me voy a ir. Muchas hubieran dicho, no, mi amor, no, ¿cómo que te vas a ir? Pues de ahí comemos, de ahí está la papa, no te puedes ir. Y fíjate, la mujer tuvo que confiar en la decisión de su esposo, tuvo que someterse a una idea porque a Jesús lo tenían como loco. Y tuvo, no solamente sanó a su madre, pero tuvo que confiar en que Jesús, ese maestro, ese rabí para su esposo, le iba a proveer todo. La esposa, cuando cumple su función, hermanos, la esposa tiene que apoyar al marido para que el marido se eche al agua. ¿Tú te acuerdas cómo Pedro caminó sobre el agua? O sea, mira, yo podría hablarles, por ejemplo, yo trabajé en negocios 15 años, ¿ok? Estuve trabajando como ejecutivo en el corporativo McDonald's. Y manejaba mi cartera más de 20 millones de dólares al año, ¿ok? Entonces manejábamos más de 100 supervisores, más de 500 empleados, teníamos varios restaurantes, ¿ok? Bajo nuestro mando. Entonces, literalmente, hermanos, cuando uno trabaja en corporativo, hermanos, el corporativo McDonald's, no sé si les gusta, pero había un joven por aquí que traía una playera del McDonald's, ahí está. El corporativo McDonald's, hermanos, ellos, o sea, te cuidan bien. O sea, ellos, a mí cada 2 años, mi camioneta del año. Y yo la escogía, decía, ¿qué color quieres, Ricardo? Yo quiero esta. Y quiero los asientos. Yo así la escogía, bien contento. Y las placas que yo, hasta con mi nombre si quería. Y entonces, luego que en aquel tiempo, porque me salía ya por el 2005, ¿ok? Y luego que iban a un Jaguar, no sé si aquí hubo Jaguar, es un carro de lujo. Podía pedir, lo que era de la compañía, me daban mi tarjeta y usted compre lo que quiera. Usted, su corbata, queremos que se compre sus trajes, usted vaya y cómprelo con la tarjeta. Yo iba con la tarjeta a la compañía, rápido, no gastaba. Que si usted va a ir, se va a quedar en un hotel, que sea un buen hotel. No queremos de 1 estrella, 5 estrellas, porque usted representa a la compañía. Entonces, cuando antes que trabajaba yo en negocios, para la gente que trabaja en negocios, pues yo iba a la...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
La tienda decía, a ver, ¿qué quieres, mi amor? Esto, 1, 2, vámonos. Porque pues tiene uno. Pero llego un día y le digo a mi mujer, le digo, honey es miel en inglés. Fíjate que voy a dejar mi red. Fíjate que me quiero dedicar a esto al 100. Mi esposa no fue como que dijo, ¿y el Jaguar? ¿Sabes qué dijo mi esposa, hermanos? Yo te apoyo. Fue lo que me dijo. Si ella empieza con que, ¿cómo va? Porque la mujer puede ser pesimista y negativa, ¿o no es cierto? ¿No? Si la mujer de Pedro le hubiera dicho, Pedro, ¿qué te estás creyendo si de ahí comemos? No le dijo, comemos pejelagarto, porque ya no hay días... Pero de ahí comemos. ¿Cómo vas a dejar tu red, Pedro? ¿De qué estás hablando, Pedro? Hermanos, la mujer de Pedro, sin saber su nombre, lo tuvo que apoyar para lo que hizo Pedro. Y era una locura. Era una locura. Yo cuando me aventé al agua así, hermanos, fíjate, como el corporativo pagaba todo, yo llegaba al carro, ¿verdad? Allá a Pemex, para que a la gasolinería, y no andaba con el carro como que, a ver, ponle nada más 200 pesos, nada. Llénalo. Yo llegaba a que lo lavaran el carro, lávalo. Y bien lavadito, por favor. Y nada más la tarjeta de la compañía. Y cuando dejé el trabajo, hermanos, también dejé el carro. Y dejé también la tarjeta del corporativo. Y yo no percibí, hermanos, hasta que por primera vez tenía un carro que ya no era del año. Fui a llenarlo de gasolina. Nunca había pensado. Y por primera vez vi cómo le está dando vueltas el numerito. Dije, en la torre. Espérate ya, detente tú. Deténlo. Y entonces, no es lo mismo no tener dinero y luego tener dinero y luego no tener. Es bien diferente, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Pero si mi esposa no me hubiera... Yo le dije, mira, mi amor, gracias por tu apoyo, pero va a haber cambios radicales. Dice, yo sé, mi amor, yo te apoyo. Tú échale ganas, porque esto es... Dice, es para el Señor. Fíjate. Cuando la mujer cumple su función, ¿cuántos predicadores pudiendo ser predicados, no son predicadores por la mujer. Ay, quieres ir a visitar a los hermanos. Ay, que te vas para Tabasco por 3 días. Ay, que... hermano, si la mujer se anda queje y no hace su función, ¿cómo el hombre va a hacer la obra de Dios? Fíjate, cuando se une la función de Pedro con la esposa, que no sabemos su nombre, pues ¿qué pasa? Empieza a haber un gran cambio, hermanos. Si él era pastor, ella tenía que darle un buen ejemplo a las demás. Dice Tito que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar ¿a qué? A sus maridos. O sea, cuando los dos hacen su función en la iglesia, hermanos, son poder. Es un gran poder, hermanos. Es un poder bien fuerte. Pero si mi esposa hubiera estado quejándose, hermanos, otra vez con los hermanos, otra vez con los hermanos, otra vez con los hermanos. ¿Cuántas veces está de 10 predicadores que van a prepararse a la escuela? Solamente uno ejerce la predicación. ¿Y la mayoría por qué? Por la mujer, hermanos. No, es que mujer dijo que ya no ganábamos como antes. Pues, ¿qué crees? Y luego, si no tienes a Lidias y puros corintios, pues olvídate. Pero Pedro y esta mujer, hermanos, como esposa, ¿qué? Estaba haciendo su función. No tenía que enseñar enfrente del púlpito. ¿Pero qué? Abajo, ¿qué? Agarraba una jovencita, agarraba otra jovencita. Cuando la hermana crecía, yo de Jerusalén, que le dio la agarraba, ¿por qué? Porque como era anciana de la iglesia, estaba cuidando a todos. Qué bonito tener mujeres maternales en la iglesia. Eso es hermoso y es bello, hermanos. ¿Qué es una mujer maternal que está viendo ahí? Ay, mijita, te acabas de aliviar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo le echamos ganas? ¿Qué puedes hacer, hermanos? Qué bonito. Hay mujeres que está la hermana recién aliviada, ¿verdad? Y pues los niños lloran, hermanos, pues son niños. Y la hermana sí, y nomás lloran niños y la hermana... ¿Por qué no te paras? Me quitas el niño, está toda traumada si no ha dormido toda la noche. Una mujer maternal es... Mira, mijita, así a su marido cuide, a su marido atienda, a su marido... Así estaba esta mujer. ¿Por qué? Porque si él era anciano, es que ella era una muy buena anciana en el aspecto de que le enseñaba a las jóvenes. Les decía, así se hace y así se hace, y cuida a tu marido y haz esto y haz aquello, hermanos. Sin entrometerse, sin ser chismosa. O sea, no está mal que tengas Facebook, pero pasas más tiempo en el Facebook que ayudando a las jovencitas. Cuando los dos hacen su función, hermanos, el matrimonio tiene un gran poder en la iglesia, hermanos. ¿Y cuántos ancianos necesitamos en la iglesia? Pero él no podía ser anciano si la mujer no le ayudaba. Por eso cuando cada quien hace su función, mira qué bonito, hermanos. Ustedes recuerdan, si regresamos a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Esta es otra pareja, hermanos, que los dos están cumpliendo, ¿qué? Están haciendo la función que deben de tener. Cuando tú los ves a los dos, hermanos, era gente trabajadora. Dice que los sacó el emperador de Roma y estos se fueron allá y encontraron a Pablo y ellos, los dos trabajando, echándole ganas, hermanos. La mujer tiene que hacer su función. Vamos a ver esto, hermanos. La mujer no puede ser floja. No puede ser floja, hermanos. Tú te das cuenta cuando la mujer es floja. A veces bien peinadita, pero vas a su casa, mira, bien fodongota en la casa. Fíjate, esta mujer, esta Priscila y su esposo Aquila, los dos trabajaban, ¿qué? En la tienda. No lo dejaba morir solo al marido. Ahí, ver cómo le haces. No, mira, ¿en qué? Estaba al tanto de él y al tanto de Pablo. Y luego estaba en la obra, que viene Apolos, vamos allá. ¿Qué pasó esto? Vamos, eran bien activos. Es más, si tú lees la palabra de Dios... ¿Verdad que dice ahí en Romanos, cuando habla también de ellos en el capítulo 16, habla acerca del tipo de matrimonio que era cuando hacían su función, muy bonita su función, juntos, unánimes? Dice ahí Romanos capítulo 16, versículo 3, dice, saludad, 16:3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida, ¿por qué? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Era un matrimonio que cumplían su función, que andaban siempre, ¿qué? Bien activos. No solamente en la iglesia local, no solamente ayudando a Pablo, no solamente trabajando en las tiendas, Mira, todas las iglesias los conocían. Mira, no, podrás decir lo que sea de los hermanos, pero los frutos ahí están, andan al tanto de todos. ¿Qué pasó con esta iglesia? Ellos eran ese tipo de matrimonio porque estaban cumpliendo, ¿qué? Su función. Era un matrimonio que era muy bonito, vemos que estaban trabajando, ¿verdad? Y que fueron grandes. Dice que expusieron la vida, ¿por quién? Por Pablo. Una mujer y un hombre, cuando hacen su función dentro de la iglesia, hacen mucho para la obra de Dios. Hacen mucho para la iglesia del Señor. Y esto es lo que tú tienes que ver, ustedes, hermanos. Tienen que ver que pueden ser, si tú como esposa andas de flojita, si tú como esposa no estás haciendo tu trabajo, ponte pilas, mija. Que cambia el chip. Cambia el chip. ¿Por qué? Porque la vida se te va a pasar así. Cuida a tus hijos, cuida a tu esposo. Y hermanos, si tú como esposo, ten autoridad, ejerce dominio. No le des todo a tu mujer. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todas estas lecciones que se dan tienen un propósito de parte de Dios para ti, para que en tu vida sea edificada y empieces a hacer las primeras obras. El tema tiene un propósito. ¿Cómo yo le puedo servir más a Dios con mi esposa, junto a mi esposa? Ya Caleb ya sabe que cuando es la iglesia estamos dedicados a la iglesia. Pero también como pareja, también tengo que pensar que él es un joven de 15 años y también quiere tener su diversión. Entonces siempre trato de darle su tiempo, ¿qué? A Caleb, a mi hijo, hermanos. Y le digo a mi esposa, haz esto, haz aquello. Mira, cuando fue la reunión nacional aquí en Chiapas, cerquitas, allá en el 2013, fue en julio y fue en una bodega y tenía lámina y hacía un calorón, hermanos. Pero un calorón, ¿qué digo Tabasco? No, un calorón. Y las nacionales son de las 8 a las 8, todo el día, hermanos. Pues ahí Caleb estaba deshidratando al pobre. Y le digo yo al segundo día a mi mujer, mira mi amor, ¿sabes qué? Me toca predicar. Quédate con él en el hotel y que se divierta un poco en la alberca. ¿Por qué? Porque estaba batallando, hermanos. Pero es que tenemos que unirnos. ¿Cómo le hacemos aquí para hacer la obra de Dios? O sea, reitero, imagínate, Sara, ¿dónde vas con mi hijo? ¿Dónde vas? Déjalo aquí. ¿Lo vas a matar? No, lo dejó ir. O sea, cuando los dos hacen su función, pueden servirle a Dios en gran manera, de una manera muy bonita, de una manera muy especial. Yo soy muy extrovertido, mi esposa es introvertida. Yo a mí me gusta que el ambiente y platicar y todo lo demás. Y mi esposa, mira, calladita, tranquila. Pero cuando mi esposa agarra una hermana, son las mejores amigas del mundo. Ella es muy así personal. Entonces, ella hace su obra, yo hago mi obra. Juntos hacemos la obra del Señor. Mira, la iglesia a la cual servimos es una iglesia bien bonita. Son como 200 personas. Bonita está la iglesia. Tenemos matrimonios, tenemos un montón de niños. No está preciosa la obra. Yo reconozco que son muchos matrimonios en la iglesia que están haciendo su función, que ayudan para que la iglesia avance. Reconozco que mi mujer ayuda en eso. Estamos haciendo, ella nunca predica en el púlpito, pero con su testimonio puede ayudar a muchas jóvenes. Ella no le da temor, si ve algo mal, a ver, mijita, esto es lo que estoy viendo mal, mira, esto es lo que estoy viendo mal. Mira, fíjate lo que ella observó, lo voy a compartir con ustedes, ¿ok? Más porque hay culturas, ¿ok? Estamos en Estados Unidos. Ella observó que había unas hermanas que tenían recién nacidos. Entonces las hermanas allá querían su cuartito para amamantar. ¿Ok? Yo sé que tal vez culturalmente no se entiende, ¿ok? Normalmente te pones algo encima y le das de beber al bebé. ¿Estamos de acuerdo todos, hermanos?
Sí. Okay. Sí.
¿Pero qué pasaba? Se salían casi una hora durante el servicio, hermanos. Iban a darle de tomar leche al bebé al servicio. Eso no está bien. Usted no va a darle de comer al bebé al servicio. Cuando Caleb estaba chiquito, tenía que darle a mi esposa leche. Y le decía a mi esposa, mira, a las 9 que empieza el servicio, tú dale de comer a las 8:45. Para que a las 9, mire, estemos todos, ¿qué? Atentos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando los dos hacen su función, ayudan a la obra de Dios. Mi esposa tuvo que hablar con las hermanas. Miren, hermanas, esto lo estoy viendo. A cada rato están embarazadas allá, hermanos. Está embarazada una y dos, ya estoy embarazada, ya otra, espérense. ¿Qué toman o qué pasa? Entonces, pero uno tiene que educar a las más jóvenes. que enseñar a las más jóvenes. No te quedes en la casa. Le batallas con él en la iglesia, tráitelo, batállale con él en la iglesia. Es mejor batallar con él en la iglesia que cuando crecen batallar con él en el mundo, hermanos. Escucha lo que te digo. Es mejor batallar con él aquí que batallar con él en el mundo. Porque tu hijo sabe, te manipula bien chiquito, desde chiquito. Entra, y ya sabe, y ahí vas, lo sacas, ya sabe cómo moverte. Hay veces sucede que el hombre bien grandotote, bien fuertezote, y así lo manipula el bebé. Entonces, pero cuando los dos cumplen su función, venimos a servirle a Dios, hacemos esto para Dios, vamos a visitar para Dios, es algo bien hermoso, bien bonito. Y esa era la pareja de Priscila y Aquila. Era gente que estaban ahí para servirle a Dios, pero que los dos le iban a servir a Dios. Ella no trató de usurpar su lugar, él no trató de bajar su posición, los dos en su función. Porque cuando cada quien hace su función en la iglesia, hermanos, la iglesia avanza de una manera sumamente, ¿qué? Sumamente hermosa. Y aquí la pregunta que tengo para ustedes esta noche: ¿cuántos aman a Dios? ¿Hagamos nuestra función? No es fácil, pero Dios no nos dio esta vida para que la vida fuese fácil. No venimos a la vida para ser felices, venimos a la vida para glorificar a Dios. Y la forma en que le glorificas es haciendo lo que te diseñó para hacer. Lo que te diseñó para hacer. ¿Verdad? Como aquella historia. Va un granjero, tiene gallinas, y está el granjero. Y de pronto se encuentra una águila que se había caído del nido de la montaña. Agarra al águila y se la lleva y la mete entre las gallinas. Y la águila, pues, piensa que es gallina. Nada más no puede poner huevos, pero piensa que es gallina la águila. Y ve, y acá, y acá, y acá, y ve. Pero va creciendo, y nada más las gallinas pueden volar un poquito y no tanto. Y de pronto pasa un águila cuando crece ya, volando bien bonito. Y dice, wow, si yo solo fuera águila. ¿Me entiendes? ¿Qué hace el dueño? Dice, está, piensa que es gallina, pero es águila. Agarró al dueño, la agarró, se subió a la granja y la aventó desde la granja. Y va el águila. Cayó. Agarró más miedo. Dice el dueño, ¿cómo le hago con este águila? Que no, piensa que es gallina. Se sube un árbol bien alto, manos. Agarra otra vez al águila. Otra vez cayó. El águila le decía al don, ya no me avientes. Dice este, ¿cómo le hago? Pues agarra, se pone la mochila y empieza a escalar y se va a la montaña más alta, hermano. Allá en el barranco que ahí. Agarra al águila, la agarra así. El águila voltea y lo ve. Y ve hacia abajo y lo agarra así. ¿Vuelas o te mueres? Empieza. Y dice, vuela en la caída, manos. Y empezó, ¿qué? Soy águila, dice. Tu vida no va a ser fácil porque te estás aventando del techo de la granja. Tu vida no va a ser fácil porque te estás aventando desde el árbol. Tú quieres que tu cristianismo sea fácil. Yo le batallé, todos le batallan, hermanos. Se desvela uno, a veces no tienes qué comer, a veces no tienes dónde dormir, a veces los hermanos que metes al agua luego te odian, te quieren matar. La vida de cristiano no es fácil, hermanos. Pero nosotros no estamos diseñados para vivir una vida fácilmente, porque el que quiera vivir piadosamente perecerá, ¿qué? persecución. Hace 13 días yo estaba allá en Irak. Y íbamos en la parte norte, cerca de Irán. Y voy con un kurdo, que es pastor. Le estoy explicando lo de, y le empiezo a predicar. Y me dice el guía, dice, aquí te matan por eso. Dije, pero yo tengo que predicarle quién es Jesús. ¿O no, hermanos? No puedes tú estar en tu vida pensando que va a ser fácil. Criar a los hijos no es fácil. Estar casado no es fácil. Ser miembro de la iglesia no es fácil. A menos que quieras ser una gallina. Pero los que esperan en Jehová no son gallinas, hermanos. Si tú quieres realmente servirle a Dios y quieres glorificar el nombre de Dios, te tienes que subir al punto más alto. Tienes que ir a la capacidad que Dios te ha dado. Dios te ha dado una excelente capacidad. Nomás que no te has dado cuenta porque te avientas de la granja. Porque estás ahí como... Tienes que levantarte. Puedes ser una excelente mujer. Puedes ser una excelente dama. Puedes hacer tu función. No es fácil. Como hombre, puedes ser un gran hombre. No es fácil. Pero necesitas ir hasta el punto más alto, la capacidad que Dios te ha dado. Y el evangelio, hermanos, la iglesia, el servicio a la iglesia es: o te mueres sirviéndole, o te mueres sirviéndole, o sin servirte te mueres. ¿Creemos que Dios es Dios? ¿Creemos que es Rey? Hagámosle caso a la Biblia, hermanos. Nos dio aquí cuál es nuestra función. No le cambies, no le muevas. Dios te quiere aventar desde la cima más alta, pero para aventarte de la cima más alta, tienes que estar dispuesto a morir para volar. Cuando yo me casé con Tali, nos casamos a los 17 años. No sé si sabía lo que estaba haciendo, pero me casé. Y le digo a la gente, Tali, ya tenemos casi cerca de 50 años, sí. No estoy lidiando con una jovencita de 17 años, es una dama. Nuestro cuerpo ya empieza a reaccionar, ¿me entienden? Le dices a la derecha y nomás rechina. Y a uno se empieza, ¿qué? A cansar. ¿Tú crees que ahorita es mi tiempo de irme a jubilar a la playa? Es nuestro tiempo de estar encerrados. Es el tiempo de servirle a Dios. Uno le sirve a Dios cuando tiene energía, cuando tiene fuerza, haciendo primero su función, y juntos se puede hacer mucho para la honra y gloria de Dios. Ya cuando el cuerpo no nos dé más, otra cosa será. Pero ahorita, hermanos, tenemos que volar desde lo más alto. Y si tú no estás dispuesto a volar desde lo más alto en tu función como esposa o esposo, déjame decirte algo, Dios no te va a utilizar. Porque el que es fiel en lo poco, le da más. Y yo entendí ese concepto bien. Tengo que ser fiel primero en la casa, en donde yo sirvo, en la congregación. Y si Dios permite, va a dar más para ministrar. Pero si tú no eres fiel ni en tu casa, ¿cómo Dios te va a dar más? Dice un hermano, hermano, yo quiero irme de misionero como usted. No sabe lo que estás diciendo, digo, chico. ¿Por qué Timoteo se fue con Pablo? Porque era de gran testimonio localmente, hermanos. Todos hablaban bien de él y se lo llevó. ¿Quieres ser un gran matrimonio para Dios? Sirve en tu iglesia local primero. Empieza por tu casa. Empieza con tus hijos. Empieza con tu comunidad. Sigue con los pobres. Y Dios te va a dar más. Te va a llevar a lugares donde nunca piensas podrías estar. Y cuando estés allá, no te rajes. Pa' adelante. Haz lo máximo. Lo que está más grande en tu capacidad. Y Dios te va a utilizar de una manera increíble, hermanos. Y la iglesia va a prosperar. Porque la obra de Dios creció en el primer siglo gracias a matrimonios como Priscila y Aquila, como Pedro y su esposa, que quién sabe cómo se llamaba, y como todos los matrimonios que sirvieron dentro de la iglesia. Por eso la iglesia estaba fuerte, hermanos. Porque la gente hacía su función. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo, y juntos vamos a hacer la gran obra de Dios. No solamente porque Dios se merece lo mejor de nosotros, sino porque fuimos diseñados para volar en las alturas. Fuimos diseñados para ir al cielo. Y si tú fuiste diseñado como yo para eso, tienes que pedirle a Dios esta noche que te utilice en tu función. A veces no sabes lo capaz que eres hasta que te avientan al precipicio. Cuando estés yendo al precipicio, cuando te sientas sin esperanza, cuando te sientas sin plan y sin ilusión, recuerdas que es cuando Dios más te va a utilizar. Si no piensas en Pablo, cuando estaba en el suelo y estaba ciego, ni siquiera sabía el instrumento que iba a ser para quién. Piensa en Pedro, cuando estaba pescando y no pescó nada, ni siquiera sabía cómo iba a pescar hombres después. Créelo, Dios te va a utilizar. Pero no puedes hacerlo si no estás dispuesto a ir hasta la cima de tu capacidad. Es como dice el profeta Isaías: Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. ¿De dónde sacamos fuerza si no del poder del Señor? Pero si vas a actuar como gallina en la iglesia, no, yo no voy, el hermano quiere que sea sujeta, no voy a ser sujeta. A mí mi madre me dijo que no. Tienes que arrancar ese viejo hombre que hay en ti. Les amamos entrañablemente. Sabemos la capacidad que tienen como seres humanos porque Dios los hizo para que lo glorifiquen a Él. Y Dios no nos diseñó para venir a arrastrarnos en el suelo y andar picando el pasto. Nos diseñó para volar muy alto. Y por eso te invito. Si tú estás entre nosotros, si tu matrimonio está fallido, si están batallando como matrimonio, si como hombre no haces lo que debes de hacer como cabeza del hogar, hoy es día de ponerte bien con Dios. Y si tú nos visitas esta noche y dices, sabes que yo quiero arreglar mi vida con el Señor, hoy es día de salvación. El hermano va a dirigir un cántico, te esperamos el día de hoy. Volemos como las águilas porque tenemos nuevas fuerzas, porque seguimos esperando. Amén. En ti. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno que nos dirija nuestro hermano. Pásame.
Es mismo serás y tú serás, reinas.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.